José, ¿cómo estás? Buen día, acá Estela y Natalia.
¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo andan?
Buen día, gracias por atendernos.
Bueno, ¿cómo va eso? Hace un montón que no hablamos, José.
Sí, la verdad que sí, han pasado varios meses desde que no hablamos.
¿Varios meses ya? ¿Tanto? No.
Bueno,
sí. Desde el año pasado seguro que
claro,
no.
Desde el año pasado sí, porque intentamos hacer alguna comunicación hacia fin de año y bueno, no pudimos. Pero bueno, queríamos retomar un poco el contacto. Por suerte, en realidad, se han espaciado las comunicaciones, porque también indica que estamos en otra instancia de la pandemia, algo que necesitaba toda la sociedad realmente, ¿no? Aflojar un poco. Pero queríamos consultar cómo lo están viviendo desde adentro del sistema de salud esta etapa en la que estamos.
En realidad lo estamos viviendo igual que el resto de la sociedad, ¿bien? Donde uno se va adaptando a esta nueva normalidad, como se habló desde el principio, que íbamos a tener que adaptarnos a convivir con el coronavirus, y estamos en un momento con mucho más relajados. Si bien hay que estar atentos porque siguen habiendo casos, siguen habiendo algunas complicaciones y lamentablemente algunos decesos, la realidad es que hoy por hoy, en función de la cantidad de activos que nos supone que están circulando y de la gran circulación viral que tenemos, las complicaciones que tenemos son muy bajas, realmente muy bajas. Hace unas semanas atrás teníamos una reunión con parte del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud y también en ese momento con el Ministro de Salud y la Gobernadora Arabella Carreras, y justamente se destacaba eso, que si nosotros comparábamos la letalidad que tenía el virus en mayo-junio, que estaba por encima de 2 en toda la provincia, no, el 2% en toda la provincia, y hoy está por debajo del 0,3%, a todas luces estamos hablando de un momento mucho más relajado y mucho más fácil de llevar adelante. Y también hay que destacar que esto tiene que ver directamente con el nivel de vacunación que se ha alcanzado acá en la provincia y especialmente en Viedma.
Claro. ¿En qué nivel de vacunación estamos, José?
Nosotros, para primeras y segundas dosis, en mayores de 60, mayores de 50 años, estamos en el 100%. Obviamente que uno siempre habla sobre población estimada, por eso es que siguen apareciendo casos de más de 50 años que todavía les faltan completar esquemas o les faltan iniciar incluso esquemas, ¿no? Pero si uno habla de población estimada, estamos hablando de un 100% en primeras y segundas dosis. Ya con las dosis de refuerzo, ahí bajamos un poquito más, estamos alrededor del 50% para esa población, que acá hay dos cuestiones. Por un lado, hay gente que recién ahora está cumpliendo sus 4 meses, ¿no? Y por otro lado también, con la nueva normativa, que la tercera dosis, a la dosis de refuerzo, hay que darla a los 90 días de haber sido de alta de COVID, eso también va retrasando dosis de refuerzo, porque justamente en fines de diciembre, principios de enero, tuvimos un altísimo nivel de contagios y nos va a patear un poquito para adelante la colocación de terceras dosis. Después, en menores, en menores de 60, de 18 a 59 años, también estamos en casi el 100% en primeras dosis y un poquito menos, alrededor del 90% para segundas dosis. Y un porcentaje también estimado en el 45-50% para terceras dosis. Y donde tenemos, va bajando un poquito más, son con los menores. De 12 a 17 años hay buenos niveles de vacunación, y desciende un poquitito, alrededor del 70% con primeras dosis para de 3 a 11 años. Y ahí con segundas dosis también estamos alrededor del 55% aproximadamente. Ahora con este tema de que nos estamos acercando al inicio de clases, de a poquito empezamos a ver que se acercan los niños, se acercan los padres a completar esquemas o a iniciar esquemas de vacunación, porque justamente hay una cuestión que es estimulante, que genera estímulo para vacunarse en el próximo inicio de clase.
Qué interesante esto, ¿no? Porque siempre estuvo más flojo el completar vacunas en esa etapa. No sé, serán temores de los padres, recomendaciones de pediatras. A esta altura me parece que no será una recomendación médica no vacunar a los chicos, ¿no?
Mire, lamentablemente sí hemos tenido un inconveniente con el sector de pediatría, con los pediatras en el país. La Sociedad Argentina de Pediatría tuvo algunas dudas al principio, después recomendó la vacunación. Y algunos pediatras, sobre todo también en nuestra zona, han quedado ahí con dudas con respecto a esta vacunación. Y digo lamentablemente porque son vacunas 100% seguras para, si usted ve que para la provincia de Río Negro, con más de 1.500.000 dosis colocadas, apenas hubieron 9 eventos graves que puedan estar asociadas a la vacuna, y si eso lo compara con los eventos graves que pueden ocurrir con cualquier otra vacuna, sí, la verdad que estamos hablando de vacunas que son 100% seguras. Uh-huh. No hemos tenido inconvenientes acá en Viedma con sí, ninguna franja etaria, sí, salvo alguna cuestión local menor, obviamente, pero no hemos tenido eventos graves con respecto al, a la vacunación. Entonces, pensar en esto, ¿sí?, pensar en que no podamos avanzar con la vacunación porque hay un médico que está dudando de la misma, la verdad que uno lo mira con un dejo de tristeza también, sí, ¿no? Porque si yo tengo dudas sobre esto, tengo que informarme, asesorarme y sacarme las dudas, uh-huh, no transmitírselas a mis pacientes. Uh-huh.
Hay gente que señala también, doctor, que hay personas murieron teniendo 2 y 3 dosis de la vacuna. Lo que pasa es que la vacuna no impide el contagio, pero a veces hay personas que tienen patologías que previas que son muy complicadas.
Sí, totalmente. La realidad es que si uno mira cómo fue variando la franja etaria de personas que han fallecido por el COVID, uno miraba en mayo, junio del año pasado, nosotros habíamos tenido una alta cantidad de decesos por debajo de los 60 años. En aquel momento tenía que ver con que habíamos empezado a vacunar a los mayores de 60 rápidamente y la población que no estaba cubierta y que tenía factores de riesgo fue la que más comprometida se vio. Hoy volvemos a ver que predominantemente los fallecidos están por encima de los 60 años, uh-huh, porque tiene que ver con esto que usted destaca, que es que hay una gran cantidad de comorbilidades, uh-huh, que favorecen que uno se inmunodeprima y por ende tenga menos respuesta a este virus o a cualquier otro virus. Uh-huh. Porque la realidad es que hoy la letalidad del COVID en nuestra zona es similar a las de otras patologías virales. Uh-huh. Lo que pasa es que no se publican diariamente los decesos por otras patologías.
Eso,
¿no?,
quería preguntar, José. En este momento de la pandemia, ¿el virus se asimila a otras? ¿A qué otra patología se puede asimilar? ¿A qué otro virus se puede asimilar?
Mire, el H1N1, nosotros tuvimos la pandemia.
La gripe A.
En 2009, sigue estando presente. Cuando un paciente ingresa con una patología respiratoria y requiere internación, se hace un panel respiratorio también respirando otros virus, incluido el H1N1. Y cada cierta cantidad de tiempo, lamentablemente, tenemos que sufrir vecinos que fallecen también por esta patología. Donde acá lo que el factor predisponente, el terreno predisponente, es justamente la edad, las otras comorbilidades, las patologías previas que tienen, que producen inmunodepresión y favorecen que este, el coronavirus o cualquier otro virus o cualquier otro microorganismo pueda tener mayor efecto y ser aún más grave, ¿no?
Uh-huh. Entonces, las recomendaciones vienen siendo las mismas que para otras patologías como la gripe, por ejemplo, ¿no?
Las recomendaciones son las mismas de siempre. A ver, tener especiales cuidados en ambientes cerrados. Uh-huh. Hay que entender que la pandemia no terminó, más allá de que haya mucho relajamiento, obviamente, en las conductas y en los cuidados, uh-huh, y que la patología que hoy tenemos es una patología, en la gran mayoría de los casos, muy leve y que no produce complicaciones, ¿no? Casi todas las personas que están cursando una enfermedad actualmente la cursan casi sintomatología o como un resfrío común. Bien, uh-huh, ahora, hay personas que potencialmente, claro, pueden tener complicaciones, ¿sí?
Son entonces, las que más se tienen que cuidar, digamos.
Exactamente. Se tienen que cuidar ellos y tenemos que cuidarlos nosotros.
Exacto.
Porque si yo estoy con determinados síntomas respiratorios que creo que pueden ser COVID, tengo que aislarme, como marca la norma, los 7 días desde el inicio de síntomas y los 3-4 días posteriores no estar en contacto con personas con factores de riesgo y, por supuesto, siempre que estoy con otras personas en un ambiente cerrado, utilizar barbijo y favorecer la ventilación. Nosotros ahora que estamos avanzando en el verano y de a poquito vamos a ir ingresando en los meses de más frío, nosotros este invierno vamos a tener que seguir ventilando los ambientes, no nos podemos olvidar de eso, y en este momento también, por más que tengamos el aire acondicionado prendido, tenemos que tener los ambientes ventilados con ventilación cruzada, con una ventana y una puerta abierta, justamente para favorecer de que el virus no quede circulando en el ambiente que estamos respirando, ¿no?
Y seguir usando los barbijos, ¿no? ¿No nos vamos a poder desprender de los barbijos?
Por el momento nos hemos desprendido bastante.
Pero
la verdad que en la vía pública, cuando uno está al aire libre, está sin barbijos y no hay inconvenientes. Y de hecho, cada vez se ve más que los contagios son en ambientes cerrados. Y uno lo ve en función de la dinámica de los contagios que hemos tenido, sobre todo ahora en situaciones de vacaciones, ¿no? De viajes y demás.
Sí, claro.
Entonces, al estar en un ambiente al aire libre y donde no voy a estar aglomerado de personas, por ejemplo, a ver, yo próximamente vamos a concurrir a la fiesta del río, donde vamos a estar miles de personas todas en el mismo lugar al mismo tiempo. Aunque sea un ambiente al aire libre, aunque sea un espacio al aire libre, debemos usar barbijo porque vamos a estar pegados al otro.
Sí.
Bien. Ahora, si yo estoy en la playa o estoy caminando por la costanera, no hay necesidad de usar barbijo y eso es perfectamente aceptable y entendible.
José, pasamos la fiesta del mar y de la campante y no se tradujo en aumento de contagios en Viedma, a pesar de que hubo amontonamiento de gente, que observamos que no todo el mundo usaba los barbijos.
Mire, es tal cual como ustedes dicen. Nosotros, si bien desde mediados de enero casi ha cambiado la norma con respecto a los hisopados, y nosotros estamos hisopando solamente a personas mayores de 60 años o menores de 60 con factores de riesgo, el indicador fundamental es que no se tradujo en un aumento de las internaciones.
Sí.
Nosotros venimos ya desde hace casi 2 meses con un bajo nivel de internación y donde las personas que requieren internación, la mayoría de ellas son dadas de alta. Lamentablemente, insisto, hay situaciones en que no y que se producen decesos.
Sí.
Pero la mayoría de las personas que requieren internación, a los pocos días de su internación, pueden ser dadas de alta y pueden continuar con su vida normal.
Doctor, ¿has disminuido también el requerimiento de hisopados en el hospital?
Sí, ha disminuido notoriamente, incluso en esta población que le digo de personas con factores de riesgo. Nosotros al principio, cuando había cambiado la norma, seguíamos hisopando alrededor de 80, 100 personas por día, y hoy estamos hisopando menos de 30 personas por día, hablando de, insisto, personas con factores de riesgo o personas mayores de 60 años.
Sí, se ha privilegiado.
No solamente bajó el nivel de hisopado, sino que también bajó la tasa de positividad entre este grupo de personas que se hisopan. Al principio, casi el 100% de los que se hisopaban daban positivos, y hoy estamos en alrededor del 30% de positividad en este grupo que va con múltiples sintomatología, ¿no?
Claro. Y me acabo de acordar del grupo de voluntarios y voluntarias del hospital. ¿Siguen trabajando o ya se disolvió, se achicó? ¿Cómo está ese grupo de gente?
No, siguen trabajando porque nosotros seguimos notificando positivos, seguimos notificando negativos, seguimos dando recomendaciones a los positivos, ya mucho más relajado por suerte. Es un trabajo hoy por hoy mucho más sencillo y de hecho casi todo el trabajo hoy es exclusivamente por mensajería, ya no por llamados, pero se sigue trabajando y tenemos que seguir agradeciendo a estos vecinos que diariamente ofrecen su tiempo, su dinero, porque usan su propio teléfono para llevar adelante esta tarea.
Doc, una última consulta respecto a los hisopados. En enero se regularizó, digamos, se priorizaron a quienes se iba a hisopar en el sector público. Mayores de 60, con patologías previas, embarazadas, prequirúrgicos. ¿Se está pensando en restringir aún más esta práctica? Digo, solamente aquellos pacientes que ingresan al hospital por una cirugía programada, por ejemplo.
Mire, no, en este momento todavía nosotros no tenemos novedades al respecto y obviamente que nos vamos a manejar con las normas que vaya bajando nación y provincia sobre esto, ¿no? No es algo que podamos tomar en el nivel local, más allá de que tengamos discusiones al respecto, no es una decisión que podamos tomar a nivel local, sino que simplemente hay que atender y estar atentos y ir atendiendo las normativas que se puedan ir bajando desde el Ministerio de Salud de la Nación y obviamente desde el Ministerio de Salud de la provincia.
Mi última pregunta tiene que ver con la vacunación. Sí, ya lo liberamos.
Hacía muchos meses que no teníamos.
Ah, claro. Este es el costo de dejar pasar el tiempo y no charlar. José, la pregunta tiene que ver con la vacunación. Con respecto, bueno, ya muchos pasamos por la tercera dosis de refuerzo. Ya se está hablando de una cuarta y/o de la incorporación de la vacuna al calendario obligatorio de todas las personas, ¿o no? ¿O va a ser también para personas de riesgo, por ejemplo?
Miren, se están hablando de diferentes cuestiones, de vacunas de refuerzo, también del calendario nacional. Pero por el momento nosotros la información que tenemos es exclusivamente la que tienen ustedes a través de los medios. No tenemos ninguna información oficial sobre esto, así que por el momento no mencionaría este tema hasta que tengamos una información oficial y los lineamientos con respecto a eso.
Bien, bueno, entonces invitar a la gente a que complete su esquema de vacunación y de alguna manera destacar también, como lo hemos hecho no solo en Viedma, sino en la provincia de Río Negro.
Eso te iba a decir, de cualquier manera, más allá de la cuarta dosis, tenemos todavía muchísima gente que tiene que completar esquemas, muchísima gente que tiene que completar su dosis de refuerzo, y lamentablemente todavía hay gente que está sin vacunarse, sin ninguna vacuna. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir invitando a la población a que concurra a nuestros centros de vacunación. Nosotros en el vacunatorio del hospital estamos todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 20 horas, después, en el centro de salud del barrio Guido, del centro Azul Andriani, en el barrio Mi Bandera, en el San Martín, y en el 20 de junio seguimos vacunando hasta las 18 horas, y en todos los otros centros de salud hasta las 14 horas. O sea que todos esos lugares están abiertos de lunes a viernes. Además, también en la feria, los martes y los sábados, de 10 a 14 horas, estamos presentes para vacunar. Obviamente vamos a volver a estar ahora en la fiesta del río, como ya estuvimos en la fiesta del mar y la campante, y en cada evento público que vaya surgiendo también estaremos presentes para que la gente pueda concurrir a vacunarse sin restricciones.
Bien, bueno, muchísimas gracias, José, por
que tenga buen comunicación. Día.
Muchísimas gracias a ustedes, bueno, insistan con la vacunación. Sigan invitando a vacunarse a todos los vecinos de Viedma.
Muy bien, bueno, hasta
gracias,
la próxima.
Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego.
Buen día. Era José Pacayú.